Se trata de uno de los casos más lúgubres y controversiales de la crónica negra alemana. A pesar de que el país entero se encontraba sumido en una profunda crisis financiera e inestabilidad política a mediados de 1920, los crímenes de Fritz Haarmann consiguieron impresionar a una población que incluso había presenciado los horrores de la Primera Guerra Mundial. Los principales medios de comunicación de la época difundieron varios detalles de los grotescos asesinatos cometidos por Haarmann y el ineficiente trabajo de las fuerzas policiales, despertando una enorme polémica que trajo varias repercusiones a nivel social y que llegó a ser tema de discusión en el Parlamento alemán. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, Alemania reconoció su derrota y aceptó los términos del armisticio. Se estima que casi 17 millones de personas murieron durante el conflicto bélico y gran parte de las naciones involucradas culparon justamente a los alemanes de ser los principales responsables del inicio de la contienda. A las afueras de París, a finales de junio de 1919, se firmaría el Tratado de Versalles, un acuerdo redactado por los vencedores a su entera conveniencia y que finalmente sentaría las bases para la Segunda Guerra Mundial. La idea original era la elaboración de un documento que sirviera como tratado de paz. Sin embargo, muchas de las partes deseaban dar un castigo ejemplificador al Segundo Reich y diezmarlo a como diera lugar. Todas estas decisiones no solo afectarían al ámbito político, territorial y militar de Alemania, sino también a la población, que se encontraba frustrada, empobrecida y humillada. Esta agitación social y económica propició la aparición de diversos partidos de extrema derecha que buscaban reivindicar la moral alemana, movimientos que estaban siendo vigilados bajo la estricta mirada del resto de Europa, que consideraba que el castigo impuesto no había sido lo suficientemente severo. Y mientras la pobreza, el hambre y las revueltas callejeras eran pan de cada día, un horrendo caso criminal se tomó las primeras planas de todos los periódicos del país. El 17 de mayo de 1924, las autoridades alemanas fueron alertadas del hallazgo de un cráneo en el río Leine, en Hannover. El 29 de mayo, otro más sería encontrado en las inmediaciones. Aunque la policía acudió a ambas escenas, los pobladores creían que no se realizó una investigación seria y salieron ellos mismos a peinar la orilla del río el día 8 de junio, encontrando varios restos humanos que luego serían entregados a las autoridades. Ante el asombro de cientos de curiosos y periodistas, los agentes policiales se presentaron nuevamente en el lugar y comenzaron a remover una enorme cantidad de huesos desde el fondo del río, el cual finalmente sería drenado, dejando al descubierto los restos óseos de más de 20 cadáveres. Dicho segmento del Leine cruzaba parte de la ciudad y se encontraba a un par de metros de varias viviendas. Sin embargo, el miedo en la población de Hannover había comenzado casi un año antes. No se trataba del primer descubrimiento de este tipo. Varios huesos habían sido encontrados en las cercanías del río y el reporte de una decena de jóvenes desaparecidos advertía que algo sombrío estaba ocurriendo en la ciudad. Tampoco era sorpresa que los niños que jugaban a diario en la ribera se toparan con restos putrefactos de dudosa procedencia, aunque la mayoría de las veces pensaban que se trataba de animales y no se denunciaron los hallazgos. Más de 500 huesos humanos serían encontrados en el fondo del Leine y posteriormente examinados por varios forenses. Se llegó a la conclusión de que pertenecían a un total de 22 jóvenes de entre 15 y 20 años y que por lo visto se les había arrancado la carne con un afilado cuchillo. Además se pudo comprobar que no tenían más de 2 años de antigüedad. Los medios de la época se hicieron rápidamente eco de la macabra noticia, que despertó gran interés y una serie de teorías. Algunos creían que se trataba de cuerpos no reclamados pertenecientes a un hospital o morgue, y que simplemente habían sido lanzados al río para deshacerse de ellos de forma anónima. Sin embargo, los registros de desaparición de varios jóvenes de la zona, ocurridos entre 1918 y 1924, pronto salieron a la palestra. Poco después, uno de los vecinos del sector se convertiría en el principal sospechoso de la policía. Fritz Hartmann era un hombre soltero de 44 años, al cual varias personas del pueblo conocían porque vendía ropa usada en plena calle y atendía una pequeña taberna clandestina ubicada en el edificio en donde vivía. También solía vender carne de cerdo, caballo, salchichas y todo tipo de embutidos a convenientes precios en el mercado negro, por lo que además se había ganado el apodo del carnicero de Hannover mucho antes de que el caso se volviera mediático. Lo que pocos sabían era que Hartmann no solo era un comerciante, sino también un ladrón y estafador. Había sido encarcelado en 15 ocasiones por diversos cargos de hurto, robo, asalto y malversación de fondos. Además, era homosexual, lo que le acarreó una serie de problemas con la ley, ya que por aquel entonces en Alemania, la homosexualidad estaba tipificada como delito y era castigada con pena de cárcel. Pero Hartmann era un tipo astuto. Poco a poco, consiguió ganarse la confianza de los mismos policías que lo detuvieron en tantas ocasiones y se convirtió en un valioso informante. Conocía los bajos fondos y a varios de los criminales que realizaban actividades ilícitas en la ciudad y no tenía reparos en delatarles. Deambulaba por la estación de trenes de Hannover, lugar en el cual varios contrabandistas de la zona coordinaban sus movimientos para la venta de objetos robados y documentación falsa. Contactaba con ellos, se hacía pasar por un posible comprador y posteriormente daba aviso a la policía, entregando información sobre en qué lugares se almacenaban dichos contrabandos. El mismo Hartmann era arrestado en estas redadas para despejar las sospechas que los delincuentes pudieran tener sobre él, pero quedaba en libertad al poco tiempo como parte del acuerdo con las autoridades. Además, obtenía cierta inmunidad para realizar otras acciones ilegales, que eran vistas por los agentes como faltas menores o relativamente inofensivas, como vender pequeñas cantidades de prendas usadas y ejercer como carnicero ocasional. Incluso tenía la potestad de realizar detenciones ciudadanas a aquellos viajeros que circulaban con documentos falsos en estaciones de buses y trenes de la ciudad. Sin embargo, el historial criminal de Hartmann era mucho más grave de lo que parecía, pues también había cumplido sentencias por abuso y asalto sexual de menores desde que tenía apenas 17 años. A finales de septiembre de 1918, la desaparición de un joven de 17 años llamado Friedel Rother fue informada a las autoridades. Los amigos del chico señalaron a Fritz Hartmann como sospechoso, pues había sido visto en compañía del menor poco antes de que éste se esfumara. Ante la insistencia de los familiares, la policía decidió allanar su departamento en octubre de ese mismo año, encontrando a su soplón en compañía de un niño de 13 años de edad, completamente desnudo en su cama. No se pudo comprobar nada en relación a la desaparición de Rother, pero fue condenado a 9 meses de cárcel por abuso sexual. A pesar de que posteriormente Hartmann colaboraría estrechamente con la policía, aquel hecho representaba una mancha imborrable en su historial delictivo y terminaría por convertirlo en el principal sospechoso de la policía tras los hallazgos en el río Leine, porque además arrendaba un pequeño apartamento a escasos metros de donde se encontraron los restos humanos. Debido a que conocía a gran parte de los oficiales de la ciudad, se reclutó a dos agentes de Berlín para que comenzaran a seguirlo. Sería arrestado en la estación central de Hannover el 22 de junio, cuando discutía con un chico de 15 años. El menor, identificado como Carl Fromm, le dijo a la policía que llevaba 4 días viviendo en el apartamento de Hartmann y que este lo había invitado a pasar la noche, ofreciéndole comida y dinero, pero que posteriormente lo amenazó con un cuchillo y lo violó en repetidas ocasiones. Tras el arresto, se realizó el registro de la vivienda del sospechoso, en donde se encontraron diversos cuchillos de carnicero y manchas de sangre en el piso, las paredes, el baño e incluso en la cama. Varios inquilinos aseguraron que solía llevar chicos jóvenes a su apartamento. Otros dijeron que salía durante la noche cargando grandes bultos y que incluso un par de curiosos lo vio lanzando uno de estos al río Leine. Hartmann vivía en el ático de un edificio desde hacía un año y efectivamente despertaba las sospechas de sus vecinos, quienes creían que practicaba ciertas actividades ilegales. Se pudo dar con otra dirección, en donde habitó años antes, y los comentarios de quienes vivieron cerca eran exactamente los mismos. A pesar de que creían que era un contrabandista y un homosexual encubierto, nadie pensó que pudiera ser un asesino. Hartmann intentó explicar la presencia de sangre en su habitación debido a su labor como carnicero, pero cientos de prendas halladas en el lugar volvieron todo más sospechoso, pues no pertenecían a su talla. Si bien era cierto que era conocido por comercializar ropa de segunda mano en las calles de Hannover, ante la imposibilidad de demostrar su origen, la policía decidió confiscarla y la exhibió en la comisaría de la ciudad, con la esperanza de que los familiares de los jóvenes desaparecidos pudieran identificarlas. Y así ocurrió. Las pruebas contra Hartmann parecían contundentes. Aunque en un comienzo insistió en su inocencia, finalmente se derrumbó y confesó haber violado, asesinado y descuartizado a unos 30 o 40 adolescentes entre 1918 y 1924. Poco antes, también sería arrestado Hans Granz, ex amante y supuesto cómplice en los asesinatos cometidos por Hartmann, volviendo la historia todavía más turbia. La noticia rápidamente se tomó las primeras planas de los periódicos y entonces surgió una duda espeluznante. ¿De dónde provenía la carne y los embutidos que Hartmann vendía a sus clientes en el mercado negro de Hannover? No había que ser demasiado suspicaz para adivinarlo, pues ya existía un macabro precedente. En agosto de 1921, un sujeto llamado Karl Grossmann fue arrestado y acusado por el asesinato de una mujer en Berlín. Grossmann dejó consternada a toda la nación cuando confesó que asesinó a un total de 50 mujeres después de violarlas. Posteriormente habría despedazado los cuerpos y los trozos los vendió en las estaciones de trenes de Silesia, haciéndolos pasar por carne de cerdo. También habría cometido canibalismo. Se ahorcaría en su celda en 1922, evitando así su ejecución, pero dejando tras de sí una historia perturbadora que muchos alemanes recordarían durante varias décadas. 3 años más tarde, el caso de Fritz Hartmann parecía revivir dichos horrores, aunque tendría aún más repercusión social y mediática. Friedrich Heinrich Karl Hartmann nació el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania. Era el sexto hijo de Johanna y Olli Hartmann, un matrimonio de clase media. De pequeño, Hartmann demostró un comportamiento marcadamente afeminado. Prefería las muñecas, se juntaba principalmente con niñas y jugaba con su madre, evitando el contacto con otros chicos de su edad. En algunas ocasiones se vestía con la ropa de sus hermanas, lo que enfurecía a su padre, mientras que su madre parecía consentirlo en todo. A pesar de que era un niño tranquilo, sus calificaciones eran bajísimas y repitió un grado en dos ocasiones. Sus maestros lo definieron como un alumno despreocupado, que no mostraba interés alguno en estudiar o aprender. Según algunas biografías, a la edad de 8 años, habría sido abusado sexualmente por uno de sus profesores, aunque él mismo nunca quiso hablar sobre este incidente. Terminó sus estudios en 1894 y trabajó por un breve periodo como cerrajero. Poco después, el 4 de abril de 1895, a la edad de 15 años, se inscribió en la Academia Militar de Breysach. En un principio, Harman parecía haberse acostumbrado rápidamente a la vida de soldado, pero a los pocos meses sería dado de baja tras sufrir una serie de desmayos, aparentemente producidos por ataques epilépticos. A los 16 años, comenzó a trabajar en la fábrica de cigarrillos de su padre. Al mismo tiempo, sus conductas impulsivas comenzaron a meterlo en problemas. Harman era un depredador sexual violento y persistente. Acosaba a sus compañeros de trabajo y otros menores de edad, hasta que fue detenido y enviado a una institución mental en 1897. Allí sería evaluado por un psicólogo que lo diagnosticó como no apto para ser enjuiciado, debido a que se trataba de alguien sumamente perturbado y se ordenó que fuese encerrado por tiempo indefinido. Sin embargo, pocos meses más tarde, se dio a la fuga y viajó a Zúrich, aparentemente ayudado por su madre. Después de vivir durante un par de años con unos familiares en Suiza, volvió a Hannover y se comprometió con una mujer llamada Erna Loa, con quien tendría un hijo. En octubre del año 1900, la abandonó para realizar su servicio militar obligatorio. Sería enviado para servir en el batallón de fusileros número 10 en la ciudad de Colmar, en Francia, donde destacó por ser un excelente soldado y un tirador sumamente certero. Sin embargo, los desmayos volvieron a truncar su carrera militar y fue dado de baja en el año 1902. Todos sus superiores coincidieron en que se trataba de un conscripto ejemplar y nadie se opuso cuando se le concedió una pensión vitalicia. Al regresar a casa, las discusiones con su padre se intensificaron. Este no soportaba que su hijo se comportara de forma afeminada, a pesar de que estaba comprometido con una joven. Las disputas se fueron incrementando a tal grado que Harman amenazó de muerte a su propio padre, y este intentó demandarlo, aunque sin éxito. En 1904 se separó de su prometida y comenzó a labrar una carrera criminal que pronto lo llevó a la cárcel, en donde estuvo encerrado por varios años. A finales de 1913, recibiría su condena más larga, 5 años de prisión por robo. Saldría en libertad en 1918, justamente cuando comenzaron a registrarse las primeras desapariciones de adolescentes en la ciudad de Hannover. Recorría la estación de trenes, en donde cientos de jóvenes mendigaban o se prostituían por un plato de comida. Sin embargo, Harman no buscaba solo mantener sexo, sino que fantaseaba con el sometimiento, la violación, la tortura y el asesinato. Todas sus víctimas eran varones de entre 10 y 22 años, a los cuales llevó a su apartamento con promesas de dinero o trabajo. Tras violarlos, les mordía y arrancaba la tráquea y la carótida, una forma de asesinato tan inusual como monstruosa. Posteriormente colgaba el cadáver y comenzaba a descuartizarlo poco a poco. Los restos de carne los envolvía en papel de diario y las entrañas las molía para convertirlas en embutidos que luego ofrecía en el mercado negro. En un principio, los huesos eran depositados en el río Lena, dentro de sacos o bolsas, aunque con el tiempo comenzó a lanzarlos directamente por la ventana de su apartamento, con total descaro. Además de comercializar la carne de sus víctimas, Harman incrementó sus ganancias vendiendo sus camisas, pantalones, abrigos y zapatos, exprimiendo al máximo sus aberrantes actividades criminales. En 1919, mientras buscaba una nueva víctima en la estación de trenes de Hannover, conoció a un chico de 18 años llamado Hans Granz. Él mismo se le acercó para ofrecerle sus servicios sexuales, pues había escuchado de las preferencias de Harman y necesitaba dinero. Y aunque Granz era justamente el perfil de víctima de Harman, este no lo asesinó. Posteriormente, se convertirían en amantes y también en cómplices. Harman continuaba asesinando adolescentes y descuartizándolos en su habitación, mientras que Granz hacía vista gorda de los crímenes que su benefactor cometía. La relación entre Harman y Granz era ciertamente compleja. Si bien mantenían relaciones sexuales consensuadas, Granz jamás admitió ser homosexual, y de hecho tuvo varios amoríos con mujeres, asegurando que solo se prostituía para contar con algunos ingresos. Al mismo tiempo, Harman parecía estar enamorado de él y consentía todos sus caprichos. Sin embargo, con el pasar de los años, comenzó a darse cuenta que el joven se burlaba de él y simplemente se estaba aprovechando de su dinero. En 1921, Harman fue enviado a cumplir con una pena de 6 meses de trabajos forzados por un robo. Cuando regresó, en febrero de 1922, descubrió que Granz le había robado gran parte de sus ahorros y terminó por echarlo de su apartamento. En venganza, Granz, junto a otro delincuente, ingresaron a la vivienda de Harman y la saquearon completamente. El 17 de marzo de ese mismo año, un muchacho de 17 años llamado Hans Kaimas fue reportado como desaparecido. El joven vivía a pocas calles del edificio de Harman. Este se acercó a sus padres y se ofreció a colaborar con la búsqueda. Conversó con varios agentes de policía con los cuales trabajaba como informante y les dijo que creía que Hans Granz, su ex amante, podía estar involucrado en la desaparición. El cadáver del menor sería hallado estrangulado en el interior de un canal el 6 de mayo. Dentro de su garganta, la policía encontró un pañuelo con el apellido Granz cosido con hilo. Este crimen nunca sería resuelto por las autoridades, aunque Harman parecía ser el principal sospechoso. Muchos creen que es bastante probable que se tratara de un intento por inculpar a Granz y mandarlo a la cárcel. Mientras Fritz Harman y su cómplice Hans Granz estaban a la espera de un juicio, todos los detalles se filtraron a la prensa, causando gran indignación. Resultaba inconcebible que un asesino de la envergadura de Harman consiguiera engañar a las autoridades con tanta facilidad y además trabajara como informante de la policía. Los medios de la época llegaron a insinuar que algunos altos funcionarios estaban al tanto de los horrorosos crímenes de Harman y lo dejaron actuar libremente, lo que también los convertía en cómplices. El escándalo fue tan grande que se realizó una investigación en contra de la policía de Hannover e incluso se planteó su reestructuración, tras lo cual varios agentes fueron destituidos. Por aquel entonces, toda conducta homosexual era castigada con pena de cárcel en Alemania, a pesar de que en algunos lugares como Berlín y Hamburgo se permitía cierto liberalismo y las autoridades no eran tan severas. Pero tras el caso Harman, las cosas empeoraron bastante. La enorme publicidad que tuvieron sus crímenes terminaron de convencer a gran parte de la población alemana que la homosexualidad estaba indefectiblemente ligada a comportamientos brutales y desviados. Este pensamiento sería acogido de buena forma por la ideología nazi poco después, e incluso Adolf Hitler tomaría como referencia a Hartmann para discriminar a los homosexuales, tildándolos de enfermos y depravados. Pero el caso destaparía otro punto todavía más polémico y lúgubre. Supuestamente los residentes de Hannover ignoraban que la carne que Hartmann les vendía a tan buen precio era humana. Sin embargo, también cabía la posibilidad de que lo supieran. La comida era escasa en aquellos años y el mercado negro representaba una buena alternativa. Lo cierto es que el hecho resultaba repulsivo y sumamente vergonzoso para un país en donde efectivamente había gente que moría de hambre. Quizá lo más indignante es que en al menos dos ocasiones Hartmann efectivamente fue acusado de vender carne humana. Una mujer se presentó en el departamento de policía con sendos trozos que le había comprado para que fuesen revisados, pero los agentes confirmaron que se trataba de carne de cerdo. Tiempo después, otras dos mujeres acudieron a la policía con un supuesto hocico de cerdo frito que tenía apariencia extraña, pero las sospechas también fueron desestimadas. El misterio en torno a la procedencia de la carne que Hartmann comercializaba nunca pudo ser comprobado de forma fehaciente, en parte porque muchos prefirieron no saberlo. El juicio contra Hartmann y Granz comenzó el 4 de diciembre de 1924. Ambos enfrentaban un total de 27 cargos de asesinato. El juicio terminaría por convertirse en un verdadero espectáculo. El público se peleaba por entrar a la sala y ver de cerca al famoso carnicero de Hannover, y los hacían rotar cada media hora, aunque posteriormente el juez decidió desalojarlos del recinto debido a la crudeza de las confesiones de los acusados. Hartmann actuó como su propio abogado, aunque reconoció casi todos los cargos en su contra. De hecho, cambió su confesión y llegó a asegurar que la cantidad de víctimas oscilaba entre las 50 y 70, algo que a esas alturas resultaba imposible corroborar. Por otro lado, Granz intentó desligarse de toda responsabilidad, a pesar de que Hartmann lo inculpó directamente en al menos dos asesinatos y el encubrimiento de varios otros. Y a pesar de que Hartmann parecía dispuesto a confesar gran parte de sus crímenes, cuando se procedió a mostrarle las fotografías de sus víctimas, comenzó a actuar de forma despreciable. Aseguraba que no recordaba sus rostros ni tampoco sus nombres, porque en el fondo no le importaban. Cuando le preguntaban si había asesinado a algunos de los jóvenes de las imágenes, respondía en tono de burla: probablemente sí, o cárguemelo a mi cuenta. Incluso llegó a decirle al padre de una de las víctimas que no era responsable de su asesinato, porque viendo la fotografía podía notar que era demasiado feo para haberlo escogido. El perfil de sus víctimas era el de varones jóvenes de entre 10 y 22 años de edad, de bajo estrato social, y solía seleccionarlos por la ropa que llevaban puesta. Si le gustaba un abrigo o una camisa, se convertían de inmediato en un potencial blanco. Estos chicos solían vagar por la estación central de trenes de Hannover en busca de dinero o comida. Algunos se prostituían, mientras que otros habían viajado a la ciudad con la esperanza de conseguir algún trabajo. Hartmann se les acercaba con el pretexto de contratar sus servicios sexuales u ofrecerles empleo, para luego enseñar una identificación policíaca y llevarlos detenidos por vagabundeo o comportamiento inmoral. Una vez amedrentados, solía mostrarse amistoso. Los invitaba a comer, les convidaba alcohol y cigarrillos para ganarse su confianza. Luego, los conducía hasta su pequeño departamento, en donde los violaba y asesinaba de una forma particularmente cruel. Si tardaban en morir, los estrangulaba con una soga. También confesó que cuando fue detenido en 1918 y la policía ingresó a su apartamento descubriéndolo con un menor desnudo en la cama, la cabeza de Friedel Rothe se encontraba detrás de la estufa y envuelta en papel de diario. A pesar de que los agentes estaban tras la pista del menor, a ninguno se le ocurrió registrar a fondo la vivienda después del arresto. El 19 de noviembre de 1924, el tribunal llegó a la conclusión de que Hartman era responsable de 24 de los 27 asesinatos por los cuales había sido acusado. Antes de escuchar la sentencia, se puso de pie y dijo en voz alta: «Condénenme a muerte, solo pido justicia. No estoy loco. Háganlo pronto, libérenme de esta vida que es un tormento. No pediré misericordia ni apelaré. Quiero pasar una noche alegre en mi celda, con café, queso y mis puros, después de lo cual maldeciré a mi padre e iré a mi ejecución como si fuera una boda». Fritz Hartman sería condenado a morir en la guillotina. Por otro lado, Hans Granz fue encontrado culpable de complicidad e incitación al asesinato y también fue sentenciado a muerte. A diferencia de Hartman, Granz se puso histérico y comenzó a rogar por su vida mientras era llevado al calabozo. Finalmente, el 15 de abril de 1925, a las 6 de la mañana, Hartman fue decapitado en el patio de la prisión de Hannover ante unos pocos testigos, a la edad de 45 años. Sus últimas palabras fueron: «Me arrepiento, pero no le temo a la muerte». Semanas antes de ser ejecutado, Hartman dejó una carta al padre de Hans Granz en donde confesaba que su hijo no estaba al tanto de los crímenes que había cometido. A pesar de que sentía que Granz no le correspondía, aún creía estar enamorado de él e intentó exculparlo. Aseguró que parte de las declaraciones en su contra durante el juicio fueron bajo coacción, lo que permitió a la defensa de Granz realizar una apelación. A pesar de que fue nuevamente encontrado culpable de incitación al asesinato, su condena se redujo a 12 años de cárcel. Posteriormente sería enviado a un campo de concentración en Sachsenhausen, hasta que por fin saldría en libertad tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Fallecería en Hannover el año 1975. Los restos humanos, rescatados desde el fondo del río Leine, fueron sepultados juntos en una fosa común del cementerio de Stockener en febrero de 1925. 3 años más tarde, en 1928, se erigió un monumento de granito en memoria de las víctimas, incluyendo sus nombres y edades. Tras la muerte de Hartman, su cabeza fue conservada en una escuela de medicina de Gotinga y su cerebro diseccionado, el cual reveló rastros de una meningitis no tratada, pero ninguna otra anomalía. Durante décadas se le realizaron varios estudios, sin embargo no se llegó a nada concluyente. En el año 2014, finalmente la cabeza de Hartman sería cremada. Fritz Hartman es uno de los peores y más sádicos asesinos de la historia. Si bien es conocido en los anales del crimen como el carnicero de Hannover, también fue apodado el vampiro o el hombre lobo de Hannover, debido a su particular método asesino al destrozar a mordiscos la garganta de sus víctimas. A pesar de que sus crímenes eran extremadamente sanguinarios, su modus operandi lo delata como un asesino en serie organizado. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, las engañaba, abusaba sexualmente de ellas y posteriormente se deshacía de sus cuerpos, convirtiendo el río Leine en un vertedero de cadáveres. existen varios factores que podrían haber influido en la carrera criminal de Harman, aunque ninguno justifica su comportamiento. Aparentemente fue víctima de abuso sexual a la edad de 8 años, algo que podría haberlo marcado de por vida. El rechazo de su padre resultó ser un factor estresante, mientras que su madre lo sobreprotegía hasta el punto de ayudarlo a huir del país cuando fue detenido por abuso de menores. El mismo Harman admitió años más tarde que el periodo en el cual se desempeñó como militar fue el más feliz de su vida. Sus desmayos y ataques de epilepsia acabaron con su prometedora carrera en el ejército, algo que claramente podría haberlo frustrado. Como si fuera poco, ser homosexual en la Alemania de principios del siglo XX era castigado con pena de cárcel, algo que lo convertía automáticamente en alguien que toda su vida estaría al borde de la ley. Si a todo esto sumamos su evidente psicopatía, es posible acercarse a un esbozo de su perfil psicológico. Ante la inevitable pregunta sobre qué llevó a Harman a cometer dichos actos, él mismo lo explicaría durante su juicio. Mis crímenes no eran solamente para sacar beneficio económico con la venta de carne humana, sino que estaban motivados por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.